El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Aquel día muchos dirán: Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre y en tu nombre echado demonios? ¿Y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Yo entonces les declararé: Nunca os he conocido. Alejaos de mí, malvados. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se hundió totalmente. Palabra del Señor.
Gloria a ti,
queridos hermanos. Escuchamos esta palabra que, como toda palabra viva, es para nosotros. Y el Señor nos dice que puede ser que en algún momento digamos Señor, Señor, y no lo digamos de una manera que Él lo reconozca. Y si no lo decimos de una manera que Él lo reconozca, pues sencillamente al final nos dice aquí que puede ser que Él no nos reconozca. E incluso que protestemos y digamos: ¿cómo es posible si nosotros hemos hablado siempre de ti, hemos profetizado en tu nombre, hemos echado demonios y nos hemos hecho y hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Mirando la renovación carismática, pues yo creo que lo importante es ir siempre a lo esencial, buscar lo esencial, porque desde ahí todo puede florecer. Y lo esencial es Jesucristo, lo esencial es el amor mutuo entre unos y otros. Eso es fundamental, vale más que todo lo que llamamos renovación carismática en el sentido de buscar carismas y de buscar significaciones y de buscar pues aquello que nos dé a nosotros pues el sentimiento de que valemos, de que somos importantes o de que en la Iglesia tenemos un puesto determinado. No nos ha elegido el Señor a lo mejor para eso. Nos ha elegido el Señor para ser muy humildes, muy sencillos, como el fermento, como la sal, que nunca aparece en la sopa. Si la sal aparece en la sopa, entonces la sopa está muy mala. Pero si la sal se diluye en la sopa y no te enteras de que hay sal y la sopa sabe buena, es que la sal está presente, pero no ha ocupado el primer puesto de la sopa. Entonces, pues a nosotros nos puede pasar algo semejante, por lo menos nos lo dice el Señor hoy aquí. Pongo ante ti dos caminos, dice la primera lectura, el bien y el mal, maldición y bendición. La bendición es si escucháis los preceptos del Señor vuestro Dios, y la maldición si no escucháis los preceptos del Señor nuestro Dios. Sabemos que esta palabra, los preceptos, trasladada al Nuevo Testamento, se pone en singular. El precepto que yo os doy es que os améis el uno al otro. Hablar de los preceptos en general es una cosa del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento el precepto es uno solo, único: que os améis los unos a los otros. El amor de Dios es un precepto básico, es un precepto, y la unidad también es un precepto básico. La unidad en Jesucristo, no en ninguna otra cosa. No tenemos que tener mucho cuidado con la palabra unidad, porque la palabra unidad, pues, si no es en Jesucristo, no es unidad, por muy unidos que estemos. Los socios del Real Madrid, yo no sé si están unidos o no, pero aunque estuvieran unidísimos, no tienen la unidad de la que habla la palabra de Dios, porque la unidad de la palabra de Dios solamente se da en Jesucristo, en Jesucristo. Y si estamos en Jesucristo, no hay separación de ninguna clase. Yo siempre he dicho eso, que nos tenemos que unir. Sí, yo me uno con cualquiera, pero en el futuro, en el pasado, yo no me uno con nadie, porque el pasado ya son cosas pasadas, ya son estructuras pasadas, ya es un mundo pasado. Yo no me uno con nadie en el pasado. En el futuro sí, me uno con todos, pero en Jesucristo. En Jesucristo, y en el amor de Jesucristo, y en la verdad de Jesucristo. Ahí es donde tenemos que discernir dónde estamos y por dónde camina cada uno, para ver si al final, pues, el Señor nos puede reconocer. Y si el Señor nos reconoce, pues hemos caminado bien. La segunda lectura nos da un poco la dimensión en la que consiste este reconocimiento. El Señor reconocerá a aquellos que crean de verdad que por la fe en Él nos viene la justicia de Dios. Y esto es muy importante, porque es fácil de escucharlo aquí y es fácil de dejar tergiversarlo después allí, es decir, fuera, en la vida, en las cosas. Todos pecaron, dice San Pablo, todos, y están privados de la gloria de Dios. Eso todos, por ahí tenemos que empezar. Todos estamos en el número cero, en el punto cero, en referencia a la justificación. En cada uno de los momentos de nuestra vida estamos a punto cero. ¿Estás justificado hoy? No. El único que justifica es Jesucristo, y el único que tiene la justicia es Jesucristo. Hoy tú estarás justificado si crees que Jesucristo te justifica, y mañana tendrás que seguir creyendo que Jesucristo te justifica. Esto no es un acervo o un montón de trigo que se guarda en la tenada para que cuando llegue el invierno no nos pille de sorpresa. No. Es Jesucristo siempre vivo, en el cual nosotros creemos cada día, que me justifica. Es decir, que es mi justicia, es mi sabiduría, es mi verdad y mi redención. Somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención de Cristo Jesús, a quien Dios constituyó sacrificio de propiciación. Sacrificio de propiciación en el Antiguo Testamento era un sacrificio que alguien muere para que los otros nazcan. Alguien muere, algún bicho, algún becerro muere para perdonar los pecados. Alguien muere para que otros, pues, reciban el don, reciban la gracia, reciban la salvación. Jesucristo se ha hecho víctima de propiciación para que nosotros podamos vivir mediante la fe en su sangre. Sostenemos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Esto es un don. Esto no se puede decir, yo lo entiendo muy bien. Sí, con la cabeza puede ser que lo entiendas, pero en la vida no se entiende tan fácilmente, porque a nosotros por dentro nos está acuciando siempre la necesidad de la propia justificación. Yo me justifico delante de Dios con mis obras, con mis cosas, mis obras de mi ley, las obras de la ley. San Pablo dice que no, que es rebajar a Jesucristo si no crees de verdad que Él gratuitamente te justifica. Es rebajarlo, porque es quitarle al Señor. Y si yo quiero ser bueno, aquellos que protestaron porque fueron a trabajar por la mañana y otros, los de la hora undécima, y les dio el padre lo mismo, el dueño, lo mismo a los unos que a los otros. Pero no hemos quedado tú y yo en un denario, pues toma lo tuyo. Y si yo quiero darle a este lo mismo, es que tienes celos de que yo sea bueno. El denario de Dios siempre es total. Tenemos que empezar por ahí. La gracia de Dios siempre es total para los que han soportado el peso del día y del calor. Pero lo que nosotros no podemos quitarle a Dios es que sea bueno. ¿Y qué significa ser bueno? Que te ama como eres. ¿Qué significa ser bueno? Que Él te justifica. Si nos creyéramos esto. Pero no. No podemos aceptar que Dios sea tan bueno que me justifique, ¿no? Porque como yo no me siento bueno, a mí no me puede justificar. Ahí hay un don del Espíritu secreto. Hay un don que es el que hace la renovación carismática. Y en el fondo es el que hace a la Iglesia. Pero bueno, la Iglesia es muy amplia. Pero nosotros que estamos elegidos para entender este pequeño misterio, de que Él es bueno y no le vamos a rebajar nosotros la bondad justificándonos a todos los que creemos en Él, no porque seamos buenos, sino porque Él es bueno. Nos cuesta muchísimo creerlo porque no tenemos experiencia en esta vida de eso, pero ahí hay un don único y es el don al que tiene que aspirar la renovación carismática y aspirará siempre mientras quede un resto de renovación, mientras queden algunos que se crean esto. Es esta redención gratuita de esta víctima de propiciación que se llama Jesucristo la que al final pues será fermento, será fermento de vida. Y es posible que toda la renovación carismática desde que nació y las peleas y las luchas y las divisiones y todo esto sea para crear un pueblito, que yo no digo que seamos nosotros, que se crea esto, pues a lo mejor simplemente, a lo mejor todo el esfuerzo de la renovación es para eso. Pues bien, hoy le pedimos al Señor, con esta efusión del Espíritu que vamos a hacer, que seamos siempre de ese resto, porque el resto es el que llevará la bendición hasta el final. Pero el resto es un resto, es decir, los excluidos, los suprimidos, los que no han ido con el 90 y tantos% restante, el resto es un resto. Y hay que tener agallas para ser resto. Y hay que tener una fuerza muy especial del Espíritu para ser resto. Por eso, hermanos, pues, mientras nos sintamos en la fuerza de Dios y en el don de Dios, sigamos adelante, porque yo creo que es la forma en que Jesucristo no nos dirá: hemos dicho Señor, Señor, y hemos hecho milagros en las plazas en tu nombre, sino nos dirá: te reconozco sencillamente porque has creído que yo era tan bueno, que era capaz de ofrecerme totalmente por ti. Y si acogemos esto en nuestro corazón, algo crecerá. Algo crece, algo está creciendo, porque en nosotros ya han crecido muchísimas cosas, que nunca lo echemos a perder para que sobre nosotros recaiga esta sentencia. Pasamos ahora a esta efusión del Espíritu Santo.